Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es 9 de febrero de este año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son algunas de las noticias que tendremos para ustedes. Hoy lunes, la canciller alemana Angela Merkel se reúne con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aquí en Washington, en la Casa Blanca. Y el gobierno de Estados Unidos todavía niega confirmar la versión de la muerte de la estadounidense Kayla Jean Mueller por ataques aéreos jordanos. Y existen mejores señales del avance sustancial de la economía estadounidense en enero debido al crecimiento del empleo y el repunte de los salarios. Y para muchos analistas es todavía muy largo el camino para intentar cerrar una brecha de 50 años con la isla de Cuba. Muy buenos días. Estas son las principales noticias. La canciller alemana Angela Merkel se reúne con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para tratar el tema de Ucrania hoy en la Casa Blanca. El informe con Luis Alberto Facal.
En el Kremlin, Angela Merkel y François Hollande tratan de convencer una vez más a Vladimir Putin de suspender, de una vez por todas, sus avances sobre Ucrania.
Estamos convencidos de que no hay una solución militar para este conflicto, pero también sabemos que los cuestionamientos están planteados abiertamente sobre si lograremos o no alcanzar un cese al fuego a través de los diálogos. No sabemos si lo haremos hoy mismo o si necesitaremos más reuniones. Solo podemos hacer lo que esté en nuestras manos y tratar de contribuir con una solución al conflicto que, sobre todo, ponga punto final al baño de sangre.
Mientras Occidente insiste en la diplomacia para frenar la avanzada rusa, las Fuerzas Armadas de ese país realizan ejercicios militares justamente cerca de la zona de conflicto. Lo que algunos interpretan como una nueva provocación rusa está presente en cada reunión de los organismos europeos, los que claramente trabajan en coordinación con Estados Unidos, como lo hizo este viernes el Consejo Europeo con el vicepresidente Joseph Biden.
Este es el momento cuando Estados Unidos y Europa tienen que actuar juntos y permanecer firmes. No puede permitírsele a Rusia rediseñar el mapa de Europa, porque eso es exactamente lo que ellos están haciendo.
Mientras la canciller alemana, la líder europea más cercana a Vladimir Putin, se acerca al presidente ruso, según sus palabras, no como mediadora, sino en nombre de los intereses de Occidente. El secretario de Estado John Kerry permanece en Alemania coordinando la estrategia para frenar una crisis que, según la exsecretaria de Estado Madeleine Albright, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, involucra el desconocimiento de las fronteras europeas por parte de otra nación. Lina Correa, para La Voz de América.
En primera instancia teníamos ese informe de Lina Correa acerca de la tensión mundial por la crisis en Ucrania. Ahora sí damos paso a Luis Alberto Facal con esta nota acerca de la visita de la canciller alemana Angela Merkel.
La canciller alemana Angela Merkel está en Washington este lunes para conversaciones con el presidente Barack Obama sobre los combates en Ucrania en medio de intensa actividad diplomática para poner fin a la crisis en ese país. El domingo, Merkel participó en una conversación telefónica con los líderes de Ucrania, Rusia y Francia sobre un plan para poner fin al aumento de la rebelión prorrusa en el este de Ucrania. Merkel y el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente francés François Hollande acordaron reunirse el miércoles en Minsk, la capital bielorrusa, para más conversaciones. El plan francés-alemán está basado en un fracasado cese el fuego firmado en septiembre en Minsk, pero con más detalles sobre plazos, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. En una conferencia en Múnich, el secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo que Estados Unidos y sus aliados están unidos para respaldar Ucrania. Estaremos juntos en apoyo a Ucrania y en defensa del entendimiento común de que las fronteras internacionales no pueden ser cambiadas por la fuerza en Europa o en cualquier otra parte. La lucha en Ucrania ha cobrado la vida de más de 5.600 personas desde que los rebeldes iniciaron su levantamiento hace 10 meses. El domingo, el presidente Poroshenko expresó optimismo de que se alcanzará rápidamente un incondicional cese el fuego. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y alrededor de todos estos problemas, la opinión de los estadounidenses sobre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha mejorado ligeramente en los últimos dos meses y son más positivas precisamente sobre la dirección del país y la salud de la economía, según una encuesta de Associated Press GFK. Una ligera mayoría aprueba la forma en que el presidente Barack Obama ha manejado el problema del desempleo, según la encuesta realizada precisamente antes de la publicación el viernes de un sorprendentemente positivo informe sobre el desempleo. El 47% de los encuestados apoya la gestión del presidente Barack Obama en comparación con el 41% que tenía en diciembre y 51% aprueba la forma en que maneja el desempleo en comparación con 44% anteriormente. Casi la mitad de los encuestados dicen precisamente que la economía marcha ahora por un muy buen camino aquí en Estados Unidos en comparación con el 41% en diciembre. El informe del viernes mostró que las empresas estadounidenses añadieron 257 mil empleos en enero y el salario por hora aumentó 12 centavos a 24.75 dólares, el mayor aumento desde septiembre de 2008. El salario por hora tuvo un alza de 2,2% el año pasado. Y a pesar de este aumento, el empleo, la tasa de desempleo subió de 5,6% a 5,7%. En lo fundamental, porque más personas comenzaron a buscar trabajo. Un aumento en esta cifra precisamente indica que la gente tiene más confianza en su capacidad de encontrar empleo, incluso si el desempleo oficial aumenta. Sin embargo, los encuestados también temen la posibilidad de otra desaceleración económica y 3/4 de los encuestados afirman que el gobierno no ha implementado las normas necesarias para evitar otra recesión.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y el gobierno de Estados Unidos, por medio de la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, se negó a confirmar la versión del grupo terrorista Estado Islámico, según la cual los recientes ataques aéreos de Jordania habían ocasionado la muerte de la estadounidense Kayla Jan Mueller, de 26 años, mantenida como rehén por la organización yihadista en Siria. Obviamente se está investigando y esto no podemos confirmar, os decía la portavoz Mary Harf. Hemos dicho que hay varios estadounidenses detenidos en el exterior, incluso por el Estado Islámico, y no voy a entrar en detalles, pero debo decir que en general el secretario Kerry y nuestro equipo de este edificio y en el gobierno nacional están haciendo todos los esfuerzos posibles para encontrar a cualquier estadounidense detenido en el exterior, empleando todas las herramientas de inteligencia y diplomáticas. Y el secretario Kerry ha establecido contacto con más de 40 países en relación a este asunto y buscando las maneras de traer esta gente que está precisamente en peligro para que vuelvan al país. Y Estados Unidos afirma su política exterior frente a los nuevos retos en materia de seguridad nacional. El liderazgo mundial en la punta de lanza de la estrategia, según revela la asesora principal de seguridad nacional, Susan Rice. Y tenemos los detalles con Tony Cano.
Una premisa guiará la estrategia estadounidense en materia de seguridad nacional para los últimos dos años del mandato del presidente Barack Obama: el liderazgo mundial en un mundo multipolar.
Siempre actuaremos para defender a nuestro país y a nuestro pueblo, pero apuntamos a eliminar el envío de miles de tropas al combate en territorios hostiles.
Bajo esta premisa, la acción de la coalición global para derrotar al autodenominado Estado Islámico es clave para hacer frente a uno de los principales retos.
Con el mundo unido en la condena a sus terroríficas ejecuciones, el Estado Islámico debe saber que su salvajismo solo fortalece la determinación colectiva global.
Y el mensaje también es claro para Rusia, que desde el punto de vista de algunos funcionarios diplomáticos no actúa de manera diferente al grupo yihadista en cuanto al desconocimiento de los territorios nacionales.
Y continuaremos aumentando la presión a menos que Rusia decisivamente cambie de curso.
Rice aclara que privilegiar las opciones diplomáticas, como también se hace en la negociación con Irán frente a su programa nuclear, no quiere decir que se eliminen de plano las respuestas de fuerza.
Ahora le debemos dar una oportunidad a la diplomacia para culminar el trabajo. Si la diplomacia falla, no será por falta de buena fe de Estados Unidos y del grupo de los 5 más 1. y entonces, si es necesario, seremos más fuertes en liderar a nuestros aliados para incrementar la presión y asegurar que Irán no tenga armas nucleares.
La funcionaria destacó no solo como reto, sino como oportunidad, la particularidad de la relación estadounidense con el hemisferio occidental.
Gracias a la apertura con Cuba, que voltea la página de 50 años de política infructuosa, tenemos nuevas oportunidades para fortalecer alianzas con nuestros vecinos.
Tony Cano, para La Voz de América.
Ya habíamos mencionado que en materia económica hay buenas noticias y avanza sustancialmente en enero los salarios y también el desempleo ha bajado notablemente. El presidente Obama aprovechó los informes económicos positivos en una visita que realizó a un colegio universitario en Indianápolis, en Indiana.
We've come a long way these past six years.
Hemos recorrido un largo trecho en estos seis años desde que experimentamos la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Y esta mañana nos enteramos de que los negocios del país agregaron otros 257 mil empleos y que en 2014 nuestra economía creó más de 3 millones 100 mil empleos. Y esto se ha convertido en el mejor año para el crecimiento de empleos desde la década de los 90. Y esta información, que aunque la tasa de desempleo subió una décima de punto porcentual, indica que a 5,7% se estaría manejando la cifra oficial. En otros asuntos, un ataque masivo cibernético en Estados Unidos habría precisamente robado la información de alrededor de 80 millones de personas en base de datos de una aseguradora. Los detalles con Alberto Pimienta.
El ciberrobo podría ser uno de los peores en la historia del país. Los piratas cibernéticos robaron nombres, fechas de nacimiento, direcciones, correos electrónicos, números de seguridad social y salarios de personas que tienen o que tuvieron cobertura con la compañía aseguradora Anthem. Diferentes reportes responsabilizan a China del ataque cibernético.
Hay una investigación activa en curso, así que le preguntaría al FBI.
El FBI dice que está tratando de esclarecer quiénes son los culpables y felicitaron a Anthem por la rapidez con la que reportó el hecho. Por su parte, el gobierno chino negó cualquier participación.
Cuando hay ciberataques relacionados a Estados Unidos, no se debería tener una actitud injustificada y hacer acusaciones infundadas contra China. La característica de los ciberataques es que son muy difíciles de rastrear.
La compañía dice que la información de tarjetas de crédito no fue robada. Sin embargo, todavía no está claro si los piratas cibernéticos robaron información médica. Expertos aseguran que los sistemas de seguridad de las compañías de salud no son tan sólidos como los de otras industrias. Adicionalmente, dicen que el robo de los números de seguridad social es preocupante.
Uno puede cambiar el número de su tarjeta de crédito, puede cambiar la contraseña, pero cambiar su número de seguridad social es algo muy, muy difícil de hacer.
Registros médicos pueden ser vendidos a criminales que usan la información para diseñar estafas o para extorsionar a pacientes. La compañía Anthem le expresó disculpas a sus clientes y dijo que hará todo lo posible para incrementar la seguridad de sus sistemas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Gracias, Alberto. Y nosotros hacemos una pequeña pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voz.
Continuamos con ustedes. Sobre estos temas de economía y sobre el presupuesto para 2016, se ha hablado bastante. Y Patricia Dalmasí estuvo con dos invitados que han hablado precisamente de este tema. El profesor Emilio Viano, de la American University, y el abogado Carlos Pérez, estratega republicano, junto a Patricia Dalmasí, hablaron del presupuesto 2016.
Profesor Viano, ¿qué nos puede decir de este presupuesto? Ya muchos republicanos han dicho que no les gusta.
Bueno, primero tenemos que subrayar que el presupuesto que el presidente envía al Congreso es casi una lista de lo que él quiere hacer. No significa necesariamente que será lo que va a pasar, ni que será la realidad para el próximo año fiscal. Es solamente, digamos, una lista de deseos, de prioridades. Yo creo que particularmente es importante preparándonos para las elecciones presidenciales del año próximo, que el presidente subrayando ciertos temas que él piensa serán importantes para el país, pero aún más para el Partido Demócrata y para la carrera presidencial del año próximo.
¿Estás de acuerdo con ese punto de vista? Porque inclusive hay personas que dicen, analistas que dicen que no están tan escépticos en el sentido que el presidente está poniendo unos gastos, por ejemplo, a defensa, que es algo que a los republicanos les gusta, ¿no?
Entiendo que hay unas diferencias grandes en este presupuesto presentado al Congreso, pero a la misma vez es un presupuesto que tiene que ir en análisis. Hay que darle la oportunidad a que ambos foros, ambas cámaras, lo analicen. El problema que tiene el presupuesto no solamente el asunto de la defensa, sino que estamos hablando de un presupuesto de casi 4 trillones de dólares, en el cual hay sobre 2.5 trillones de impuestos adicionales que se le van a imponer, que a la larga el contribuyente mediano va a tener que pagarlo. Y el problema es que no hay unos controles necesarios para poder impedir que este gasto y la deuda nacional siga incrementando. Y esa es la preocupación que el Congreso ha objetado y ha presentado inmediatamente. Tenemos que ponerle un paro y un detente a este gasto de la deuda nacional que cada día aumenta, no solamente la deuda, sino principalmente los intereses que van a esa deuda.
Y estos impuestos a los más ricos, profesor Viano, cuando vemos a un propio Mitt Romney hablando de desigualdad y el aumento de desigualdad entre las clases y la reducción de la clase media.
Bueno, es muy importante, claramente, porque hay más y más desigualdad en el país, tenemos más y más billonarios en el país, pero para la clase media y los más pobres es muy difícil aguantar cada día. Pero en realidad, si uno analiza el presupuesto que presentó el presidente, ayuda sí a las clases, digamos, más pobres, impone más impuestos sobre los más ricos, pero no ayuda mucho en realidad a la clase media. No hay mucho para la clase media. La clase media continúa a pagar los mismos impuestos que antes. Así que me parece que no es la realidad de lo que va a pasar. Para los de las clases socioeconómicas más bajas, sí, va a ser una ayuda particularmente importante, necesaria. Pero para la clase media en realidad no hay mucho. Es esto un poco la desilusión después de analizar el presupuesto que uno encuentra, que en realidad se habla mucho de la clase media, pero no se hace mucho para que sea realidad.
Carlos, en cuanto a, por tercera vez ya va al Senado, fue rechazado, ¿no? En cuanto a los inmigrantes y en cuanto al presupuesto, la acción ejecutiva del presidente y cómo eso está ligado a los fondos de Departamento del Territorio Nacional. Realmente grave que continúen rechazándolo.
Bueno, es un tema importante y que todos los días aumenta, pero entendemos que la defensa nacional es prioridad. Los inmigrantes son prioridad. Este país se fundó en inmigrantes. Y tenemos que darle la oportunidad, tenemos que dar el foro. Lo que tenemos que abrir es el debate hacia cómo tanto la nación y los inmigrantes se pueden beneficiar. No podemos tener un presidente que decida bajo orden ejecutiva voy a imponer estos dictámenes y esto es lo que se va a hacer. No, el presidente, antes incluso de haber este nuevo Congreso juramentado y haber puesto sus nuevos puestos, ya estaba amenazando con vetar las nuevas medidas sobre inmigración. ¿Por qué no abrirse al debate? ¿Por qué no abrir y permitir que nuestro sistema democrático de gobierno entre el Ejecutivo y la legislatura se pongan de acuerdo para que digan, mira, vamos a implementar este plan de inmigración? Pero antes incluso de haber juramentado este nuevo Congreso, ya el presidente estaba amenazando con vetar cualquier medida que tuviera que ver con ello. Y eso en realidad es sumamente preocupante.
Y uno de los temas de gran importancia recientemente es el tema de Cuba. Y para muchos analistas y especialistas, aún es muy largo el camino y son muchos los esfuerzos que deben hacer tanto Estados Unidos como Cuba para cerrar una brecha de 50 años de relaciones hostiles. El detalle tenemos con Alejandro Marcano.
Son muchas las incógnitas que existen sobre el futuro del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Yo sospecho que esto no va a ir mucho más allá de quizás establecer relaciones diplomáticas, pero que ahí va a parar todo.
Aún para expertos en política internacional, reunidos en un foro convocado por el Centro de Pensamiento The Heritage Foundation, el panorama es de gran incertidumbre.
Da la impresión que Cuba como que está improvisando y tomando una posición muy cautelosa y no está dejando que, o tratando que el Estado no define el futuro de la relación.
Esta nueva era en la que los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro quieren acabar con 50 años de ruptura, aún tiene muchos obstáculos por superar.
Dentro de Estados Unidos, el Congreso es el principal obstáculo, porque la administración tiene que convencer al Congreso de que esta política va a ser más efectiva.
Otra de las grandes incógnitas gira en torno al papel de Latinoamérica y su incidencia en este acercamiento.
Parte de lo que yo creo que vamos a ver, y especialmente en la Cumbre de las Américas, es este nuevo entorno de relaciones Estados Unidos con América Latina, dentro de las cuales Cuba va a jugar un papel fundamental.
Definitivamente lo que más inquieta a todos los analistas reunidos en la Universidad Internacional de la Florida es si realmente este acercamiento va a cambiar la vida de los cubanos.
¿Usted cree que los cubanos puedan beneficiarse de este proceso, el pueblo cubano?
Yo sí lo creo. No mañana, ni el día siguiente, ni una semana, pero estamos pensando un proceso dinámico que va a tomar algún tiempo, pero el objetivo del presidente es darle al pueblo cubano las herramientas para que ellos puedan ser los agentes del cambio en el futuro de Cuba.
La relación entre Estados Unidos y Cuba ha sido objeto de un intenso debate desde el 17 de diciembre, día en que se anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En el ambiente latinoamericano, la declaración ante la Fiscalía de Antonio Stucio, allá en la Argentina, uno de los hombres más nombrados en torno a la muerte del fiscal Alberto Nisman, ha generado enorme expectativa en todo el país. Allá en la Argentina, el ex espía habría sido una de las últimas personas que habría conversado con el ex fiscal asesinado. Angélica Herrera tiene los detalles.
El exagente de inteligencia Antonio Stiuso fue citado a declarar como testigo en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Stiuso, conocido como Jaime, asistió a Nisman en la investigación del atentado del Centro Comunitario Judío AMIA en Buenos Aires en 1994. Según el diputado y activista de derechos humanos Gustavo Vera, Stiuso solía tener una estrecha relación con el gobierno.
Las pinchaduras de teléfono de altos jerarcas, sean políticos, clericales, sindicales, eran responsabilidad de Stiuso.
Según el exsecretario de Inteligencia de Argentina, Miguel Ángel Toma, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández se ha caracterizado por realizar espionaje interno a beneficio de sus propios intereses.
Que no necesariamente son los intereses de la nación. Por eso se lo sacó de su función específica. Se lo mandó a hacer cosas fuera de la ley, el espionaje interno, la persecución de periodistas, de opositores, etcétera, lo que terminó corrompiendo y deformando la verdadera acción de inteligencia.
Stiuso había actuado como director técnico de la Agencia de Inteligencia del país desde los años 90, pero fue destituido de su cargo por Fernández el pasado mes de diciembre. Angélica Herrera para La Voz de América.
Gracias, Angélica. Hacemos una pequeña pausa comercial en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Gracias. Y nosotros continuamos. Hay una relación muy interesante entre los smartphones y que son los mejores aliados de los vehículos modernos. Gisel Tobías ha estado recorriendo la feria de automóviles aquí en Washington y nos da algunos detalles de estos elementos que son muy importantes en su nuevo automóvil.
Vehículos veloces no es el único requisito que los compradores modernos buscan en los automóviles del presente. Que sepan interactuar con la tecnología y especialmente con nuestros dispositivos inteligentes es prácticamente un requisito indispensable.
Este Dodge, por ejemplo, permite al teléfono móvil convertirse en una extensión del vehículo, sincronizando tu música, tus mapas, contactos, mensajes y hasta aplicaciones.
Lo que estamos viendo en la industria ahora es que están buscando a aquellos que tengan toda la tecnología. Como tú sabes, ahora tú entras al carro y nada más que aprietas el botón, el carro se prende. Y si tienes el teléfono conectado a Bluetooth, inmediatamente tu teléfono está conectado al carro.
Pero lo que hace este Toyota Mirai con los dispositivos inteligentes, por el momento, no tiene comparación. Además de ser un vehículo amigable con el medio ambiente y poseer un comando de voz impresionante, su buena relación con la tecnología lo hace inigualable.
Si tienes un teléfono inteligente, lo puedes conectar a tu Mirai sin cables y te lo recarga sin tener que estar utilizando un cargador o cables o nada de eso. Simplemente pones el celular en ese sistema, se llama Qi, y te recarga el celular de una manera como magia.
Según Mitchell, un representante de Jeep, estos poderosos vehículos también son buenos socios de tus teléfonos inteligentes.
Tienen Bluetooth, tienes Voice Command, tienen mucha tecnología todavía, como DVD, CD.
La nueva era de los dispositivos móviles ha obligado a la gran mayoría de compañías de automóviles a depender de las nuevas tecnologías para que tú disfrutes de un viaje entretenido mientras te deslizas por las carreteras. Gisel Tobías, para La Voz de América.
Muy interesante. Y nosotros ya vamos cerrando Estudio 45, agradeciendo al equipo que ha trabajado con nosotros, Elena Skotowska en la producción general y en la ingeniería de sonido, Mr. Curcias y Justin Twaits. Nos vamos a dejar con este tema de Rihanna, Kanye West y Paul McCartney, que dice 4-5 seconds. Hasta aquí, Estudio 45. Gracias.
All of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want.
Woke up an optimist, sun was shining, I'm positive.
We can run away.
Then I heard you was talking trash.
I fought a mystery.
Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday. Wondering where I've been. Now I know the jump tonight. Thinking, how could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand.
If I go to jail tonight, promise you'll pay my bail.